Cuando Dios dice que hará algo, en su mente es algo hecho. Por tanto, no tenemos que inquietarnos ni preocuparnos por si lo hará o no. Cuando Dios dice que lo hará o que lo ha hecho, entonces ya está todo planeado. Está todo hecho. Lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones.
Con todos los cambios que se han producido en los últimos años, es fácil preguntarse si ya no hay nada de lo que se pueda estar absolutamente seguro. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos tranquiliza nuestros pensamientos ansiosos con un recordatorio de que nuestro Padre Celestial es digno de confianza, fiable y siempre cumple su palabra.
Este es el segundo mensaje de la serie titulada Las Sendas de Dios. Y me gustaría que pensemos por un momento en lo siguiente. Cuando la Biblia habla en términos de las sendas de Dios, ¿a qué se refiere? Vayamos, por favor, al Salmo 103, versículos 1 al 7, dice así. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es importante distinguir entre las dos cosas que menciona el versículo 7. ¿Cuál es la diferencia entre los caminos de Dios y las obras de Dios? Las obras de Dios son, por ejemplo, esas cosas que Dios hace en nuestra vida. Los caminos de Dios son los motivos por los cuales las hace. Son su propósito, sus planes, sus pensamientos, la forma en que actúa en nuestra vida. Y mi propósito en este mensaje es ayudarlos a empezar a entender los caminos de Dios. ¿Por qué piensa de la forma que piensa? ¿Por qué razona como lo hace? ¿Por qué hace las cosas que hace en nuestra vida y que en ocasiones no parecen tener ningún significado, propósito o plan? Por tanto, quisiera distinguir entre las dos cosas por las que Dios hace declaraciones, y hay dos tipos de declaración que Él hace. El primero es las declaraciones absolutas, declaraciones de lo que Él hará. Si es una declaración absoluta, significa que Dios va a hacer algo que estará totalmente apartado de cualquier obra por nuestra parte. Si es absoluta y Dios dice que la hará, eso significa que la hará. O sea, Dios hará exactamente lo que dice que hará. Es absoluta y no cuenta para nada cuáles sean las circunstancias porque Él lo hará. Después están las declaraciones condicionales, que son cuando Dios dice, por ejemplo, que hará algo si nosotros hacemos algo. Hay algunas cosas que haré de todos modos. Y hay otras cosas de las que dice, yo lo haré si... Quisiera que en este mensaje veamos dos o tres puntos, pero principalmente este. Y es que Dios hará lo que dice que hará. El título de este mensaje es, Él cumple su palabra. El problema en la actualidad es que no nos tomamos en serio a Dios. Decimos, ah, sí, ya sé lo que dice la Biblia. Ya he leído esos versículos antes y conozco a algunas personas que creen eso. Pero yo no lo creo. Es un acto de orgullo y rebelión pensar que yo soy la excepción de la regla, que soy la excepción del plan, que soy la excepción de las leyes de Dios y por eso haré lo que decida hacer y no pensaré en el futuro, porque en realidad no creo que habrá ninguna consecuencia. Mire, si piensa usted así, escuche atentamente. Cuando Dios hace una declaración, será mejor que la tome en serio. Dios no dice, te sugiero que lo hagas. Ni tampoco dirá, bueno, voy a pasar eso por alto, voy a olvidarlo. Dios es un Dios de amor extraordinario, de bendición, gozo, paz y contentamiento, y de todo lo que desea nuestro corazón. Sin embargo, cuando dice, no harás, ¿a qué se refiere? Cuando Él dice, yo haré, ¿qué significa? Significa exactamente que lo hará. Ahora bien, Hay muchas personas que se sientan en las bancas o sillas de la iglesia semana tras semana y escuchan mensajes, oyen lo que dice la palabra de Dios, salen por la puerta y desobedecen claramente a Dios, porque lo que están comunicando mediante su desobediencia es lo siguiente. En realidad, no creo que Dios hará eso. Él es un Dios de amor, bondad y misericordia, y no hace cosas como esa. Pero sí que las hace. Debemos obedecer a Dios y ver cómo actúa. Él hará todo lo que dice que hará. Si Él le dice a usted, esta es la tarea que quiero que hagas, debe confiar en Él. Tal vez parezca que usted no está ganando mucho dinero o que las cosas no van muy bien en su vida. Sin embargo, cuando Dios diga, esta es mi voluntad para tu vida, siga usted su voluntad. Haga lo que Dios dice, porque Él hará lo que dice que hará. Mire, no puede esperar hasta entenderlo. No puede esperar hasta que Dios le dé una explicación. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga, Dios lo explicará. No dice eso. ¿Sabe usted por qué? Porque la verdad es que quiere que confiemos en Él, incluso sin tener ninguna prueba. Y lo que quisiera mostrarle, sencillamente al mencionar estos pasajes de la Biblia, es que son pruebas de que Dios hará lo que dice que hará. Exactamente lo que dice que hará, y no llegará tarde. En el libro de Deuteronomio leemos las palabras de Dios a la nación de Israel cuando dijo, «Si hacen estas cosas y siguen mi palabra, les bendeciré de la siguiente forma. Pero si no las hacen, no les bendeciré». Esa es la condición. Cuando Dios habló a Noé, por ejemplo, no había condiciones. Le dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Cuando habló a Moisés, no le dijo que había alguna condición. Le dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Cuando habló a Abraham, no puso condiciones, ni tampoco cuando habló a Josué. Solamente dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Usted podría pensar, «Pero Dios nunca me ha hablado de esa forma». Escuche con atención, amable oyente. Dios está dispuesto a hablarnos a cada uno de nosotros si lo escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar las cosas sencillas que no son tan difíciles de entender. Y cuando comenzamos a escuchar a Dios y somos sensibles a Él, podría sorprendernos lo que Él nos dice. Por tanto, mencionaré dos ocasiones en mi propia vida, aunque sin dar detalles necesariamente. Una de ellas tuvo que ver con trasladarme a Atlanta, lo cual yo no quería hacer. Sin embargo, Dios dijo, «Esto es lo que voy a hacer». No puso ninguna condición, y lo que sucedió es exactamente lo que Él dijo. No me dijo que me trasladara si quería porque Él sabía que yo no quería hacerlo. Por tanto, no me hizo ninguna pregunta. Solamente dijo, «Esto es lo que voy a hacer». En otra ocasión también me dijo, «Esto es lo que voy a hacer». No me hizo ninguna pregunta. Y puedo ver en esas dos situaciones que tal vez alguien pregunte, «Entonces, ¿cree que no tuvo más remedio que ir ya que Él no le dio opción?». Así es. ¿Actuó Dios en contra de su voluntad? No, no lo hizo. Dios hizo que mi voluntad estuviera dispuesta a hacer exactamente lo que Él dijo, porque yo sabía que Él me había hablado y no me pidió que orara al respecto. Dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Ahora bien, yo sí oré. Pero, ¿sabe usted lo que tuve que orar? Tuve que decir, «Dios, haz que mi actitud sea la correcta para que haga lo que tú me dices que haga». Yo sabía que tenía que hacerlo, y ni siquiera hubo ninguna sensación de que yo podía decidir si hacerlo o no. Dios dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Amable oyente, ¿hará Dios lo mismo en su vida? Si es algo crucial en su vida que afectará su futuro de alguna forma, ¿hará Dios eso por usted? Sí que lo hará. Él no es parcial. Ahora creo que, si yo hubiera respondido, «No, no voy a hacer eso», me habría perdido las oportunidades más maravillosas del mundo. La segunda vez, yo podría haber dicho, «No creo eso, es imposible». Pero Dios no me preguntó, sino que dijo, «Esto es lo que voy a hacer». Por tanto, hágase la siguiente pregunta. ¿He aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿He aprendido a escuchar con fe, creyendo a Dios y confiando en Él sin discutir? ¿He aprendido a oír? ¿He aprendido a creer que Dios me ama tanto que tiene derecho a escogerme? Cuando usted mira alrededor, tal vez piense que hay muchas personas que son mucho más capaces que usted. Sin embargo, esa ni siquiera es la cuestión. Fíjese que Moisés ni siquiera pensaba que podía hablar bien. Sin embargo, A pesar de eso, Dios lo escogió. Uno de los caminos de Dios es el siguiente. Él escoge a las personas más improbables. Moisés había sido pastor durante 40 años en el desierto y Dios lo escogió. Dijo, «Esto es lo que voy a hacer». El último lugar donde Moisés quería regresar era Egipto, porque se fue de allí después de matar a uno de los soldados egipcios y estuvo a la fuga durante todos esos años. Sin embargo, Dios lo escogió. No subestime lo que Dios hará en su vida, amable oyente. Tiene que aprender a escuchar y comenzar a obedecerle en las cosas sencillas. Si usted quiere que Dios le hable en las cosas cruciales, tiene que aprender a escuchar en las cosas sencillas. Pienso que Dios debe sonreír cuando ve todo lo que tiene preparado para nosotros y tan solo está esperando a que digamos sí. Y también pienso que, humanamente hablando, Dios también puede entristecerse, si podemos decirlo de esa forma, cuando nos ve acá abajo y Él lo tiene todo y nos dice, «Me gustaría que pudieras ver lo que tengo preparado y confiaras en mí». Es triste, muy triste. Vayamos, por favor, a Mateo. Capítulo 16, versículos 21 al 23, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Pues bien, ¿qué hace que este pasaje sea tan importante? Leamos lo que dice en los versículos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron, «Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas». Él les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». O sea, no podrán resistir la arremetida de la iglesia. Piénselo, amable oyente, la razón de la iglesia es Jesucristo. Él está en el corazón de la iglesia, en el corazón del mensaje, en el corazón de nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Por tanto, él dice, «sobre esta roca». También dijo, «las puertas del infierno no prevalecerán contra el ataque de la iglesia». La iglesia no debe estar siempre a la defensiva. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella porque la iglesia se moverá. Pensemos en eso por un momento. ¿Cuándo se multiplica con más rapidez la iglesia? ¿Cuándo crece más ancho y más profundo? En los periodos de persecución. Podríamos pensar que eso no es propio de un Dios amoroso. O sea, pensaríamos que la iglesia crecería cuando todos los cristianos están contentos y felices, cuando viven en casas grandes, manejan autos grandes, tienen salarios elevados y cuando todo el mundo se ama. Sin embargo, no es así. La iglesia crece más, es más poderosa y se vuelve más influyente cuando hay persecución, adversidad, muerte y demás cosas. Fíjese, amable oyente, Dios no hace las cosas como nosotros las vemos. Él sabe exactamente lo que hace. Alguien dirá, «Pero miren todo lo que pierden esas personas». ¿Qué ocurre cuando una persona muere por causa de su fe? Tiene una recompensa extraordinaria porque no es una víctima sino un vencedor en el tiempo de la persecución que entrega su vida por su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y no por otro hombre. Por tanto, cuando vemos la vida de Jesucristo, ¿qué dijo él? Dice, «Esto es lo que me sucederá. Debo ir a Jerusalén». Y eso hizo. «Debo sufrir muchas cosas». Y así fue. «Y ser muerto a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes». Y así fue. «Fue crucificado y resucitó al tercer día. Todo lo que dijo se cumplió». Además, dijo a sus discípulos, «No quiero que se sientan huérfanos. Les enviaré un ayudador, el Espíritu Santo. Cuando venga, estará con ustedes y en ustedes». También les dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, «Cuando venga el Espíritu de verdad recibirán poder». ¿Poder para hacer qué? Para comunicar su nombre por todo el mundo. ¿Y vino el Espíritu Santo? ¡Claro que vino! Todo lo que Jesucristo dijo que sucedería, sucedió. Cuando Dios dice que hará algo, lo hará. Cuando dice que tiene ciertas cosas como condición, esas cosas son la condición. Dios quiere que aprendamos a escuchar, obedecer y observar cómo actúa en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy día? Le diré cómo afecta a nuestras vidas. Jesucristo dijo por medio del apóstol Pablo en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se refiere a si usted está dispuesto a reconocer el señorío de Jesucristo, que Él es Dios, que está vivo, sentado a la derecha del Padre, escuchando su oración, entonces será salvo. Hay una condición en nuestra fe. El Evangelio de Juan no dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, con varias excepciones, todo aquel que en Él cree, pero que no haya cometido los siguientes pecados», no dice eso. Dice lo siguiente, «Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Dice también, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Podemos contar con eso. Eso es lo que significa. En su palabra leemos una y otra vez que Él dice, «Estas son las cosas que van a suceder». Y quisiera que vayamos ahora, por favor, al libro de Apocalipsis, porque es un pasaje del que las personas piensan que bajo ningún concepto eso les sucederá. Todo está llegando a su conclusión. Dios lo está terminando todo, y escuchamos en estas palabras una seguridad extraordinaria para todos los que somos creyentes. Hablando sobre el cielo, leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 3 al 5. Dice así, «Y no habrá más maldición». Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice que reinaremos con Él. Puede que usted piense que nunca hizo nada que sea digno, pero ese no es el asunto. Cuando lleguemos al cielo, reinaremos con el Hijo de Dios. Y alguien dirá, ¿pero reinar sobre quién? Reinar con Él. Por ejemplo, no sabemos cuántos mundos más puede haber en el espacio. No sabemos qué galaxias y estrellas que el hombre ni siquiera puede imaginar están en el espacio. Él dice que reinaremos con Él. Dios nos ama tanto que nos dará una posición en el cielo, sea cual sea. Lo único que yo sé acerca de eso es lo que dice la Biblia, que todo depende de cómo hayamos vivido aquí en la tierra y de nuestra fidelidad. Reinaremos con Él para siempre, pero la posición no es lo importante. Lo que importa es que Él hará lo que dice que hará. Dios cumplirá las promesas que hace, y si la promesa es incondicional, la cumplirá. Tal vez usted, amable oyente, nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, y puede darme muchos motivos muy convincentes que explican por qué no cree realmente que Él le salvará. Pero Jesucristo dijo, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Fíjese, lo que usted no comprende es el extraordinario amor de Dios. Cuando Él envió a su Hijo unigénito a la cruz para ser crucificado, lo dejaron colgado entre dos ladrones y casi desnudo. Se burlaron de Él y le menospreciaron. Ese es el precio. Él le ama lo bastante para pagar ese precio. No cuenta para nada la magnitud de su pecado si usted le pide que le perdone teniendo como base que su Hijo pagó por completo su deuda de pecado. Él le perdonará, limpiará su vida y le hará una persona justa. Y un día usted reinará con Él en el cielo por la eternidad. Amable oyente, nosotros no comprendemos sus caminos, pero quisiera que usted comience a entender cómo actúa Dios y le diré cómo. Él hará lo que dice que hará. Él cumple su palabra.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si está cansado de esperar por las respuestas a sus oraciones, recuerde que honramos a Dios cuando confiamos en su tiempo. Este es el tema de la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Él cumple su palabra, el cual forma parte de la serie Las Sendas de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Las emociones son un regalo de Dios, pero pueden llegar a ser un grave problema si dejamos que nos controlen. En la serie ¿Cómo sanar los daños emocionales? El Dr. Stanley nos enseña cómo superar la ansiedad, la culpa, el temor, el desprecio, el enojo y el rencor. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Del corazón del pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del corazón del pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/del corazón del pastor.
El creyente que reconoce las respuestas de Dios a sus oraciones experimentará un crecimiento en su fe. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
El escuchar es una experiencia activa y pasiva a la vez. Es pasiva porque recibimos, pero a la vez experimentamos activamente a Dios comunicándose con nosotros. Si voy a escuchar a Dios, debo estar tranquilo y dejarle hablar. ¿Cómo puede Dios hablarnos si no tomamos tiempo para escuchar? Si estoy muy ocupado, entonces no voy a escuchar. Hay algunas cosas que Dios no va a decirnos inmediatamente. Hay otras cosas que solo va a decirnos después que hemos esperado un buen tiempo. Y también hay momentos cuando Dios va a probar nuestra fe. Él ha prometido hablar a nuestro corazón, así que podemos esperar que hable, pero cuando venimos a Él debemos ser pacientes, porque Él no está obligado a decirnos todo lo que queremos saber inmediatamente. Nos gustaría decir, «Señor, aquí está mi pedido de hoy, y me gustaría que me contestes ya antes de levantarme de mis rodillas». Pero luego tienen que pasar semanas o meses antes que Dios al fin nos diga lo que necesitábamos saber. Y no es porque se ha olvidado, sino porque en el proceso de espera, Él hace algunos cambios en nuestro interior preparándonos para oír lo que Él quiere decirnos. Un mensaje que no hubiéramos entendido si Dios nos hubiera contestado antes.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
La obra de Dios en la vida de un creyente es firme y segura. Mañana podrá descubrir algunas de las cosas que usa para lograr sus objetivos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.